Ya estamos aquí en el tiempo del espejo y, como les decía, nos vamos a adelantar a lo que va a suceder, a la gran fiesta que va a suceder en Córdoba, en Argentina, el próximo sábado, con la beatificación de la madre Catalina de María Rodríguez, una religiosa. Religiosa después, primero fue una mujer de su tiempo que sintió la vocación, que después se casó, que enviudó y que finalmente fundó la primera congregación de vida apostólica en Argentina, las Esclavas del Corazón de Jesús. Hoy queremos acercarnos a su figura en el espejo y para eso nos hemos ido pues a uno de los lugares en el que estas religiosas tienen presencia en España. En Madrid, en el barrio de Barajas, está el Colegio de Jesús y en este colegio es profesora nuestra invitada, que es Marta Gómez Martiño, profesora de este colegio y miembro de la comisión de pastoral del mismo, que me imagino que está ya también preparando esta celebración. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes, José Luis, encantada.
Bueno, lo primero, a una española que es profesora en un colegio en Madrid, que lógicamente te habrá llegado el testimonio de quién era Madre Catalina, pues a través de las religiosas que has conocido, ¿qué es lo que más te impresiona de su figura? ¿Qué es lo que más te fascina, te llama la atención?
Bueno, tú mismo lo has dicho, es una mujer fascinante y a mí particularmente es una gran luchadora y la gran actualidad de Madre Catalina, de su mensaje y de su obra. Realmente es algo admirable que en el siglo XIX ella diese respuesta a gran cantidad de los problemas que hoy día también estamos intentando trabajar con ellos, solucionar.
La situamos entre los años 1823, que nació, 1896, que murió, por tanto, pleno siglo XIX, un siglo en que todavía Argentina es una nación joven, con una, digamos, una situación político-social muy, muy atribulada, y además la propia vida de Catalina es una vida que pasa por todas las situaciones, aunque sea brevemente, dibújanos un poco el recorrido, ese recorrido que va de su juventud, su matrimonio, su viudez y después cómo se concreta la vocación religiosa.
Pues mira, precisamente eso es algo especial de Madre Catalina, que ella pasó pues por todas las fases en las que una mujer podía pasar, de tal manera que conoce perfectamente bien diferentes proyectos y diferentes formas de vida. Ella efectivamente nace en Argentina, es un momento pues de cambio, un momento pues bastante complicado. Ella además se queda huérfana de padres, es una familia bien, una familia acomodada, con bastantes contactos también en el sector militar y en el campo político. Y bueno, pues ella a los 17 años, los jesuitas han sido expulsados, pero a los 17 años ella entra en contacto con los ejercicios espirituales de San Ignacio, le impactan y ella decide, bueno, pues dedicarse a la vida religiosa. Bueno, no puede ser, la obligan, entre comillas, a casarse, pues porque hay un señor que amenaza con suicidarse si ella no se casa con él, el coronel Zavalía, que es también un personaje bastante potente en la historia argentina. Y entonces ella, bueno, pues se casa con este viudo, se encarga de sus dos hijos pequeños. Ella no quería que sus hijos, los hijos del coronel Zavalía, pasasen por lo mismo que había pasado ella, ¿no? Sin padres. Sí. Es una auténtica madre, es una esposa maravillosa y, de hecho, le quiere muchísimo. Y cuando él muere, pues ella dice que ha perdido al segundo gran amor de su vida, el primero es Jesucristo. Pero ella siempre tiene este run-run de hacer algo pues por los demás, ¿no? Y se da cuenta de la diferencia que hay en Argentina entre las llamadas señoras, las señoras de clase y las mujeres. Entonces ella ya como casada pues empieza a mover un poco hilos pues para que estas mujeres humildes, mujeres en muchos casos de la calle, pues puedan tener un sitio de estudio, puedan entrar en contacto con los ejercicios, puedan recibir una pequeña formación para que salga adelante. Cuando enviuda, pues está unos años siguiendo ocupándose de sus hijos, de sus hijastros, pero ya cuando ellos, bueno, uno muere y la otra se casa, pues ella retoma su deseo de entrar en la vida religiosa. Y efectivamente, con paciencia, pero con mucho énfasis, continúa, hasta que efectivamente consigue pues una comunidad de señoras que se dedican, bueno, pues primero, como seglares, a difundir los ejercicios, y segundo, como base de una comunidad religiosa. En este momento también, claro, la vida consagrada es una vida pues para mujeres solteras y para mujeres que todavía conservan la virginidad. Era impensable que una mujer casada, una mejor viuda, ella llegó a tener una hija que nació muerta, entrase. Entonces, no la acepta en una congregación religiosa. Y además, ella pues quiere una vida activa. y esta es una de las cosas que has comentado tú, no hay en Argentina una congregación para mujeres que realmente se dedica a la vida activa. Ella quería ser como los jesuitas, sí, pero en mujeres.
En mujer.
Uh-huh. Y ahí dale, hasta que, bueno, pues ella pone sus bienes, pone los bienes de otras personas, y finalmente, después de muchas luchas, consigue formar esta comunidad de esclavas del corazón de Jesús, porque ellas consideran que Jesús es su amo y su señor. El nombre, bueno, pues también hay muchas anécdotas sobre el nombre. Y funda esta congregación, pero ya tenía 49 años.
49 años.
O sea, que casi toda su vida la pasa como mujer seglar y casi toda su gran obra la ha hecho como madre de familia, o sea, no como religiosa.
Nos hablabas, Marta, de dos señas de identidad muy fuertes que me imagino que siguen presentes en la vida de la congregación y en sus obras, también en las obras educativas, como el colegio en el que tú trabajas, que es la espiritualidad ignaciana, que desde su juventud la marcó profundamente, y esa centralidad del corazón de Jesús. Brevemente, ¿cómo se traduce eso en el estilo de las esclavas, en su forma de estar en el mundo y en las distintas tareas que han asumido con el pasar de los años?
Pues mira, ella se considera, y así además lo manifestó, como hija de la compañía. Era esposa de Jesús, hija de la compañía de Jesús y nieta de San Ignacio. Ella misma se denominaba nieta de San Ignacio. Con lo cual es una orden, es una congregación que efectivamente bebe su espiritualidad de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Es una espiritualidad absolutamente ignaciana, dedicada en este caso al amor y a la reparación. El carisma de estas hermanas es la reparación y el amor al corazón de Jesús. Entonces, este carisma de la reparación es lo que nosotros estamos, bueno, y en pleno siglo XXI, intentando extender con fidelidad a Madre Catalina, ¿no? La reparación, por un lado, al corazón de Jesús, pero por otro lado, la reparación del corazón de Jesús hacia las personas que más lo necesitan, ¿no? Los niños, los jóvenes, las mujeres, en este caso te decía, las mujeres es una prioridad, la educación de las mujeres para ella, ¿no? Entonces, es reparar, como tantas veces ha dicho el Papa Francisco, a los descartados, repararlos, son juguetes rotos, hay muchísimos niños heridos, hay muchas familias que necesitan una reparación, y ahí están las esclavas y ahí está este carisma de Madre Catalina.
Dinos una palabra, por favor, de la presencia de las esclavas en España y de cómo estáis preparando esta gran fiesta, que desde luego en Argentina es un acontecimiento nacional, pero bueno, a nosotros nos llega la onda también.
Pues mira, en Argentina hay varios colegios, en Argentina, en Chile, en España ahora mismo, bueno, el único colegio que ha habido siempre es este colegio de Barajas, el Colegio de Jesús, y en Benín, en África, hay una misión que también pues la sostenemos, o bueno, pues todos estamos desde este colegio muy comprometidos con ella y que también se dedica a escolarizar a niñas pues para evitar que sean vendidas, que sean esclavas, etcétera, etcétera. Los acontecimientos, pues te puedes imaginar, llevamos un montón de años esperando este momento, entonces pues el colegio está todo volcado, hay actividades, hemos decorado, bueno, hemos hecho fiestas y el sábado pues vamos a tener aquí en el colegio, es un colegio modesto, pues primero una en diferido, porque evidentemente el horario de Argentina pues no coincide con el nuestro, una Eucaristía. En esta Eucaristía vamos a conectar con Argentina y también vamos a recrear el momento de la beatificación. Y luego hay una merienda, hay conciertos, hay bailes, o sea, es un momento realmente de júbilo y de compartir con todas las personas que queremos y que nos quieren.
Pues enhorabuena y un abrazo a todas las religiosas de las Esclavas del Corazón de Jesús y a toda la comunidad también de profesores, de familias que en torno a ese carisma pues ven también brotar y sostener su propio camino en la vida. Muchísimas gracias, Marta Gómez, y transmite por favor ese abrazo a toda la comunidad de nuestra parte.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y realmente invitar a todo el mundo a que conozca la figura de Madre Catalina, porque es riquísima y una mujer que realmente rompió moldes. Gracias, José Luis.
Merece la pena. Un abrazo. Hasta luego.